Buenas tardes, amigos radioescuchas. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es domingo 9 de octubre del 2016. Yo soy Eric Rico y este es su programa Tocando el Balón, en el cual hablaremos de lo sublime de la victoria, en el cual hablaremos del dolor de la derrota, en el cual hablaremos de la mediocridad, del empate. Todo esto en relación a ese que llamamos el deporte más popular y maravilloso del mundo. Obvio es que me refiero al fútbol, señores, ese llamado juego del hombre. Hoy iniciamos precisamente con este tema musical porque estamos de manteles largos, nada menos y nada más que Jessica Alexei cumple un añito más de vida. Ella es la mujer encargada de los controles aquí en Tocando el Balón. La felicitamos muchísimo aquí de parte de todos los que integramos esta gran familia llamada Tocando el Balón. Muchísimas felicidades. Ahora sí que cumplas muchísimos más, con mucha salud, con mucho éxito. Vas iniciando una carrera en los medios de comunicación y estoy seguro que si le pones mucho empeño, pues podrás por lo menos vivir de ella. Digo, no te auguro así como que los millones, ni mucho menos, pero podrás por lo menos aspirar a vivir de ella. El Sambo te lo dice por experiencia, varios años picando piedra, varios años que abusaron de un servidor, ¿verdad? Y de pronto, como que la luz empieza así a lo lejos, y ya puedes vivir de esto. Es complicado el tema de los medios de comunicación en nuestro estado de Michoacán. Sí, de por sí es complicado todo el tema de los salarios y demás, más en lo que respecta a esta cuestión de comunicación. Pero bueno, no te quiero amargar tu día. Muchísimas felicidades, pásatela muy bien. Felices 18, ¿o qué? 19, 20, 21, 22. Estás muy joven, la verdad. Muchas felicidades, Jessica Alexei. Y bueno, fíjense que hoy un amigo, antes de venir para acá, me decía, oye, Samo, ¿sabes qué? En este domingo no te voy a escuchar, porque pues no jugó Morelia, partido oficial ni mucho menos, entonces pues no tienes temas para hablar. Y yo me puse así muy reflexivo y dije, caray, ¿no tendré de verdad temas para hablar? Si del fútbol siempre hay temas. Y de pronto me puse a analizar todo lo que acontece, recordar que este programa es emisión semanal, únicamente los tenemos los domingos aquí en Vox. Y vaya que surgieron cosas. Primero, vaya, una cantidad impresionante de multas por el tema del grito homofóbico cuando despeja el portero. Una multa más, 600,000 pechereques, nada menos y nada más por ese famoso grito en el Estadio Azteca. Y aparte un aviso de veto. Y desde luego la contraparte, Guillermo Cantú, el director de selecciones, diciendo que ya apelaron esta cuestión y que pues no están de acuerdo y que van a tratar a como dé lugar que FIFA se dé cuenta que no es un grito homofóbico como tal, sino que es parte de una idiosincrasia, de una idea, de una forma de hablar en nuestro país. Entonces, pues ahí están las dos partes, ¿no? Que se contraponen, tanto FIFA, que nos sigue tirando con todo a tratar de acuchillar al fútbol mexicano por ese grito que en todos los estadios de México se escucha, como, por otra parte, Guillermo Cantú, pues defendiendo la cuestión de tratar de evitar a como dé lugar un veto y también tratar de ya quitar esos dineros, porque ese dinero tirado a la basura, ese dinero va directo a FIFA, 600,000 pechereques, se dice fácil, pero pues así de dinero en dinero es como se va llenando las arcas de la FIFA. Luego es tanto dinero que se les ocurre meterlos en portafolios que sabrá a dónde vayan a llegar. Entonces no tiene caso, ¿verdad? Pero bueno, ese es uno de los temas. El otro, que por fin, señores, aleluya, aleluya, el equipo del Valladolid ya debutó en la tercera división, después de semanas y semanas y semanas que no podía hacerlo, que porque quién sabe qué, que el internet que fallaba, que quién sabe qué otras cosas, que los requisitos por ahora ya no se podían mandar más que por un mecanismo de internet y que varios equipos no podían hacer sus registros, no sé qué tantas situaciones. Pues ahora finalmente el Valladolid debutó y lo hizo con el pie derecho, venciendo 3-2 al equipo de Salamanca, allá precisamente. Entonces también tendremos la oportunidad oportunidad de platicar acerca de ello. Desde luego, hablar de nuestra selección mexicana, no en cuestiones de lo de las multas y de los gritos, sino también en cuestión del partido fecha FIFA que disputó el día de ayer ante la selección de Nueva Zelanda, que todo el mundo esperábamos que fuera un partido en el cual lo iba a golear, iba a vapulear a esta selección, porque esta selección es, en este país, pues si hablamos de rugby, pues son potencia, pero en fútbol, pues nada que ver. Y resulta ser que solamente quedaron 2-1. México ganó solamente 2-1. Un partido en el cual queda de ver en cuestión de goles, de fútbol y demás. Pero también nos queda clarísimo que esta selección no es. Y yo creo que de pronto incluso Osorio ya no sabe ni quién sí, quién no, cuáles sí son, cuáles no son. De las pocas cosas rescatables es Gio, el cual el regreso me parece que es un jugador que tiene mucha autoridad y jerarquía. Entonces, pues temas sí hay. Y aunado a ello, pues Monarcas Morelia, que por tercera ocasión consecutiva pierde con las Chivas, ahora vuelve a caer con el 2-1. Ya los agarraron de clientes, ya Monarcas es marchante, por Dios santo de la vida, ¿qué está pasando? 2-1, ahora sin 6 seleccionados Chivas, y de todas maneras les dio su revolcada. Vamos a hablar acerca de todo ello, hay temas de verdad interesantes. Yo los invito a que los domingos de 3 a 4:30 de la tarde estén siempre con nosotros, sintonizando el 103.3 de FM, tocando el balón. Y para hacerlo, pues saludo a mis compañeros, tengo invitado, tengo mesa llena, tengo mucho agrado de estar aquí haciendo esta emisión. Primeramente a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera, él es mi amigo. Se llama Antonio Herrera.
Así es, a bombazo, amigos de Vox 103.3 de FM, muy buenas tardes. Sí.
Ya felicitaste a Jessica.
Sí, desde luego, ya le felicitamos con todos los honores.
¿A Bacho y Becho?
Todo.
Becho.
Todo.
No, tampoco no abuses. Nomás es una felicitación y ya.
Por eso, una felicitación.
Ándele, pues.
Sí, ayer el partido de México, pues. Vamos, no era para un parámetro, San Bombazo.
Híjole,
El mismo Marco Fabián. O sea, ¿qué seriedad de la fecha FIFA?
Pero qué bueno por Martín.
Nico Kovac lo está solicitando ya para su equipo. Y hoy viajó ya para Alemania.
Sí.
O sea, para que vean.
Es que le pidió parillo Marco Fabián. Haz parillo en el video Osorio, porque allá lo ocupaban.
Pero estamos hablando.
Sí, es de verdad el juego.
Estamos hablando de que el partido para mí más interesante era el del martes, porque en un mes te vuelves a enfrentar a ellos.
Pero qué interesante va a ser, ¿verdad? Si se van a enfrentar en un partido oficial, ¿tú crees que van a sacar todos sus cuchillos y armas? Pues no, esto va a ser más de Amentis que de Amentis. Pues van a salir los dos con cuadros
alternos. Yo quiero que.
No van a enseñar las armas.
Yo quiero que después del partido del martes sostenga ese dicho, porque los panameños, cada que juegan contra México, es una cosa de verdad.
Yo no creo que el martes
muy
Amentis saben exponer tanto a lesiones como a que les conozcan lo que traen.
No lesiones, no pero sí se calientan bastante los
panameños. Bueno, eso es otra cosa.
Y este,
¿a quién se le ocurriría esa genial idea?
Sí, señor.
De hacer previo a una fecha FIFA ya de partido oficial un enfrentamiento contra los mismos.
Bueno.
Ay, Dios mío.
Usted ya sabe.
Ay, Dios mío. Mejor hubiera traído a Haití. No, increíble de verdad. Pero bueno, en la mesa de trabajo hoy llega con su chalequito rojo, un chavo que es muy apasionado, así como su chaleco lo dice. De esto que es el comentario futbolero, David el Robin Vivanco.
¿Cómo están, compañeros? Amigos de Tocando el Balón.
Te agarré tuiteando.
Es que ando publicando acá cosas, ¿no? De lo tristísimo que es esta fecha FIFA. Compañeros en la mesa, qué gusto, qué placer. El invitado de honor, un verdadero amigo, saludos también. Y Jesse también, muchas felicitaciones, por cierto, muchas felicitaciones. Muchas gracias a toda la gente bonita que nos está escuchando
no
a través
le has
de Vox.
Dado su abrazo,
no, ahorita lo hacemos. No hay prisa.
No le has
no hay
dado
prisa.
Su abrazo.
Aparte, seguido la vemos por acá a Jesse, así que no hay tanto problema en ese sentido. Qué tristísimo, en serio, lo de la fecha FIFA. En serio, qué tristísimo yo. Y sobre todo me quedo pensando porque digo, ok, México enfrentó a Nueva Zelanda. Ok, perfecto, ¿no? Cada quien sus ideas, cada quien sus gustos, cada quien su mentalidad y demás. Pero se me hace absurdo, en serio absurdo, que a prácticamente nada de empezar el hexagonal, no aproveches este tipo de oportunidades para fortalecerte futbolísticamente con los jugadores que tienes, para simplemente jugar con ellos 10 días por mucho. 10 días por mucho, ¿no? Ahora, bien, quiere probar a no sé qué tantos jugadores y no sé qué tanto dice el señor Osorio, perfecto. Convoca a Gallardo del equipo Los Pumas posterior a una lesión de Sepúlveda.
Sí. Sí.
Y lo metes de titular ayer, ¿no? O sea, son cosas que de repente no las comprendo de todo, porque Sepúlveda es, para empezar, un volante o extremo por derecha.
O delantero, pues, claro.
O delantero, no tanto como delantero central. En Querétaro no juega tanto porque se encuentra un Tito Villa, se encuentra un Zambetso. Pero el tipo que llega es Gallardo, y ese es volante o extremo por izquierda. O sea, todo lo contrario, y aún así lo pones de titular. Son cosas que de verdad
está
no
peor
comprendo.
El defensa,
Edgardo Marín, el Jordan, Jordan Silva.
Jordan, que Jordan no tiene ni un solo minuto.
Exactamente.
Eso está todavía más mágico, ¿no? Como convocas a un jugador que no, en esta torneo no ha jugado un solo minuto en la liga.
Oye, y ahora en contraparte ves, ¿no? Por ejemplo, a un Costa Rica, ¿no? Que va a Europa, enfrenta al que va a ser el anfitrión de la Copa del Mundo, que es Rusia, y le pega 4-3, ¿no? Costa Rica. O sea, es ahí donde dices...
Y que va a ser uno de los rivales duros
exacto,
para vencer en este hexagonal.
Para mi forma de pensar, no sé, digo, es muy humilde mi punto de vista, pero creo que eso es una forma de aprovechar. No es que Rusia sea la selección potente del mundo, pero ir a su país, ganarle 4-3, contra todo pronóstico, para mí es de aplaudir, ¿no? Y creo que tendría que hacerse algo similar aquí con la selección mexicana.
Pero ahí es ponderando el fútbol. Pero acá se pondera más la obtención del billete verde.
Sí, claro, pero
porque si tú vas a enfrentar a una selección en su país,
ajá,
no ganas.
Sí, claro, pierdes dinero porque haces el viaje,
claro,
y miles,
claro,
de cosas. Pero ¿hasta cuándo, Sambo? O sea, ¿cuántas veces no se ha visto que México hace partidos moleros en Estados Unidos, constantes en los cuales hay beneficios de dinero? Sí, adelante.
Estoy checando el contrato de Zoom, ¿se llama la empresa?
Sí.
El año 2060, más o menos, porque se va renovando poco a poco.
Sí, poquito a poquito.
Ay, Dios.
Tus nietecitos, para que ya no lo vean eso.
No, yo ya no voy a estar
ya
aquí.
Cuando se pierda, el sentimiento del paisano, ya no, los que nazcan en Estados Unidos, que ya no sienten.
Pero nunca se va a dejar de perder, porque sí, no, pues, no, como están las cosas, pues cada ratito va y migran y emigran nuestros paisanos.
Pero bueno,
migran.
Ay, Dios.
Esto no va a acabar jamás.
Yo me enojo.
No te enojes.
La verdad es que no. Yo soy nacido allá, entonces.
Sí, ¿qué puedes decir, no?
Sí, no, yo.
¿Qué puedes decir? Oye, ¿sabes qué podríamos decir? Algo positivo, Robin, a lo escuchas. Las chicas de la selección mexicana sub-17.
Qué
allá
orgullo.
En Jordania,
qué
orgullo. Han avanzado a la siguiente ronda, lo han hecho de manera invicta. Felicidades de verdad a estas chicas que están haciéndolo muy bien. Empataron contra España, que no es poca cosa, son de las potencias. Es la potencia en esa categoría.
Sí, es la actual subcampeona de esa competencia. Es importante, ¿no? Lo que están haciendo estas chicas.
Christopher Cuellar es su entrenador, que es el hijo de Leonardo.
Exactamente, de Leonardo. Creo que es importante, sobre todo porque es la mejor ofensiva de este campeonato, la selección mexicana. Creo que es de aplaudir también ese tipo de situaciones, porque muchas veces, pues a lo mejor no aplaudimos algunas situaciones futbolísticas, y en este caso de las chicas.
Hay que destacarlo.
Vamos, dando de qué hablar.
Hay que destacarlo. Pero bueno, también en la mesa de trabajo tenemos invitado de lujo, excelente amigo, compañero ahí en Sobre la Cancha TV, allá en la tele del sistema. Lo saludamos con gusto. Ubaldo Garibay, ¿cómo estás, Ubaldo?
Eric, pues muy contento, muy orgulloso de estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos de Vox. Un saludo a todo el público que nos está escuchando, Robin, Toño y allá nuestra compañera y operadora. Un saludote y a toda la gente aquí de Vox. Pues muchos temas, como dices, San Bombazo, muchas cosas interesantes. En el tema de la selección, pues subrayar un tema ahí que ya lo comentaron, partidos moleros, ¿no? Lo único ahí más o menos interesante, fue muy bonito el segundo gol por parte de México, como cuando se deciden a jugar, hay cosas interesantes, pero sí, este afán por sacar dinero, este afán por comercializar la selección mexicana, me parece que también de manera indirecta va afectando poco a poco en el nivel futbolístico. Los rollos del señor Juan Carlos Osorio, de verdad, ya de flojera, ya sin ninguna argumento sólido y básico. En el principio sonaba interesante todo este rollo de probar a muchos jugadores y demás, pero bueno, estamos a unos cuantas fechas de iniciar este hexagonal final, que en los últimos han sido muy sufridos. Se va a iniciar en Estados Unidos e inmediatamente después a Panamá. Sí, la verdad es que llama la atención que tengas a Panamá en un amistoso. Yo estoy un poquito más que con el tema de Toño, que de algo debe de servir que te enfrentes a tu rival, que va a ser ya de manera oficial, aunque sea de mentiras, como dices. Yo entiendo que no van a poner a los titulares, que México igual, pero algo podrás ver, algunos atisbos de cómo para el entrenador a su equipo, algo podrás, ojalá, sacarle de provecho para esto. Pero sí, de verdad, estas fechas vivas, sobre todo para el tema de México, no deja nada bueno. Me sorprende gratamente lo que menciona Robin acerca cerca de Costa Rica, ir a jugar a la cancha de Rusia, irle a ganar, además de todo, te va fogueando en muchos otros sentidos. Jugar contra europeos, y ha sido pues una calamidad para los equipos americanos, jugar contra Alemania, contra Rusia, con equipos de otra forma deportiva, de otra forma física, de otra mentalidad, eso me parece que sería pues un parámetro más interesante.
Pero, para
México, que jugar contra Nueva Zelanda, ¿no?
Ubaldo, ¿cuánto tiempo se tiene buscando el quinto partido?
Bueno, toda la vida, ¿no?
Costa Rica ya lo logró. Costa Rica ya lo logró.
Y ya lo logró.
Porque se enfoca más
en lo deportivo. Como en lo deportivo, Costa Rica parece ser que está siendo tomando un camino más serio, ¿no?
No obstante de todo esto, ok, yo estoy de acuerdo con ustedes, les compro totalmente la idea, todo ese ánimo y esa animadversión en contra, pues de la forma, las formas, todo lo que el mecanismo, la cuestión de mercadotecnia y demás que rodea nuestra selección. Pero no obstante de todo eso, a Juan Carlos Osorio, la única etiqueta, lo único, ahora sí que el único negrito o piedra en el arroz, pues esa es la tremenda goleada histórica. Pero de ahí en más, si tú ves los números, son fantásticos.
Sí, claro, claro, sí.
No ha perdido un solo juego más.
Exacto, ese ha sido el único, pero vaya manera de perder, ¿no? Que también encendió las alarmas. Si hubiéramos perdido 1-0, 2-0, bueno, es una derrota.
Pero es difícil. Una sola derrota, todo lo demás han sido resultados positivos.
Pero también vimos ahí varias cosas que de verdad hay que llamar la atención, Sam Bombazo. Se iba perdiendo, si no me recuerdo, 2-0 al medio tiempo, y tú dices, bueno, al segundo tiempo va a haber una reacción, y al contrario, vino una reacción muy negativa.
Todos
que,
de acuerdo.
Que ahí también hay que ponerle la
alerta
a Osorio, ¿no?
No hace verano.
No, pero mira, y tú velo en las declaraciones, y escúchalo, hay una cierta como, no hay esa certeza, esa seguridad de estar haciendo un proceso que te vaya a dar resultado.
Así es. Pero bueno, nos vamos a ir a la primera pausa, pero lo seguimos invitando a que visite nuestro sitio web, www.tocandoelbalón.com. Ahí podrá usted disfrutar de los podcasts, que hacemos uno por semana. Normalmente lo estamos grabando los martes por la noche o los miércoles por la noche, así que además estará los jueves, ya lo pueden ustedes descargar y escucharlo a cualquier hora del día. Eso es algo espectacular. Además tenemos notas, tenemos varios reportajes, audionotas con los diversos compañeros que realizamos, en fin, es una página muy interesante. www.tocandoalbalón.com. Pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y extra, extra, el Valladolid por fin ya inició su participación en la tercera división, y de esto, del resultado positivo con el cual ha arrancado este equipo, pues nada menos y nada más que nos va a comentar el hombre encargado de prensa de este club, Marco Malvido, al cual lo tenemos en la línea telefónica. Marco, te saluda con muchísimo gusto Ubaldo Garibay, Robin Vivanco y un servidor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ubaldo, Robin, San Bombazo, muchísimo gusto saludarlos en este domingo bastante frío aquí en la capital michoacana, y para platicarles lo que sucedió ayer en Salamanca, como bien lo comentas, con el debut triunfal, por cierto, del Atlético Valladolid.
3-2, y que iban ganando 3-0, y que terminaron con el rosario en la mano. Oye, se está poniendo de moda esto, Marco.
Se está poniendo de moda esto de la cruz azuleada, ¿no? San Bombazo, pues así fue, la verdad. Un partido bastante complicado, el 3-0, déjame decirte, era engañoso, porque Salamanca, cuando el partido estaba 1-0, tuvo un disparo al poste, al travesaño, estaba apretando mucho el equipo local, pero bueno, al final de cuentas no lograron hacer un gol en un momento importante, y el equipo de Atlético Valladolid tuvo bastante buena contundencia, fue muy contundente. La verdad es que no fueron muchas llegadas las de las Panteras, pero sí hubo bastante contundencia. Apenas al minuto 5 ya ganaba el equipo moreliano con gol de Cristian de León, uno de los dos delanteros, se puso adelante en una jugada individual, y al 2-0 fue Hamlet Gaona, otro de los goleadores, el número 9, quien tiene como objetivo ser campeón goleador. Bueno, pues él ya empezó anotando. 2-0 ganaba tranquilamente al minuto 20 el Atlético Valladolid, y luego arrancando el segundo tiempo, Alair Arbizu, el número 10, el creativo, puso el 3-0. A partir de ahí, me parece que se relaja un poco el equipo. También las modificaciones tienen que ver. Cambia el sistema táctico Adrián García Arias con el resultado parcial de 3-0. Y Salamanca, bueno, le metió el acelerador en los minutos finales y al final provocó que su gente, su afición, no se fuera tan triste, poniendo el marcador 3-2. Primer triunfo para el Atlético Valladolid, que sirve mucho porque, bueno, fueron ya muchas semanas de espera, había mucha ansiedad para que arrancara esta competencia, y siempre empezar con el pie derecho, pues es bastante positivo, calma toda la ansiedad que ya tenía el equipo, cuerpo técnico, jugadores, y bueno, volteamos a ver hacia el siguiente fin de semana, cuando ya se arranca como local, próximo domingo en el Estadio Venustiano Carranza, frente a los Aguacateros de Uruapan.
Oye, Marco, ¿cuál es el parado táctico de Adrián García Arias, así de arranque?
Es un 4-4-2, si me permites. Aquí tengo la alineación con la que se inició el día de ayer. Adelante. Lo comento rápidamente. En el portero titular se llama Kefren Avilés. La línea de cuatro defensas, está liderada por José Olvera, le dicen el Toro, él es el capitán de la defensa. El lateral derecho es Ricardo Martínez, Daniel Navarro es el otro defensa central, y lateral por izquierda es Raúl Sámano. El medio campo con Oscar Jaciel Chávez, que es el contención fuerte, el que mete la pierna fuerte y ordena el medio campo. También está acompañado en esa zona por Aldair Arbizu, quien es el creativo número 10, y los volantes por afuera son Fernando Ortiz y Eduardo Olvera. Fernando Ortiz es el jugador menor, tiene 15 años, ya que la rama obliga a poner a cada equipo un jugador de 15 años.
Sí.
Y la delantera está formada por Hamlet Gaona y Cristian de León, los dos anotaron el día de ayer. Es un 4-4-2 el que maneja de entrada como principal sistema Adrián García Arias, con mucha movilidad de los mediocampistas, les pide que hagan labores tanto defensivas como ofensivas, lo cual es muy habitual en el fútbol moderno, pero precisamente esta dinámica que tienen los mediocampistas me parece que es de lo mejor que puede tener en estos momentos el equipo, porque físicamente está muy bien trabajado y es ahí donde me atrevo a decir que se pueden marcar algunas diferencias con algunos otros equipos.
Oye, Marco, a ver, corrígeme si estoy mal, pero José Olvera, apodado el Toro, era fuerzas básicas de Monarcas, ¿no?
Así es, también estuvo en Tigres Gestalt la temporada pasada, estuvo en Monarcas hace 2 años, y es de la gente que de repente se le cierra las puertas en el equipo de primera división, y que bueno, ha llegado a integrar este plantel del Atlético Valladolid. Es muy bueno, la verdad tiene muchas cualidades, tiene liderazgo, va muy bien por arriba, se ubica muy bien, y es de la gente que puede llegar a trascender en estos momentos.
¿Con quién tuviste la oportunidad de platicar, Marco?
Ahí estuvimos presentes en el estadio. Por cierto, antes de mandar la entrevista, nada más hacer un breve comentario.
Sí, dime.
Felicitar a la gente de Salamanca, si hay alguien que nos está escuchando. Me da mucho gusto ver que a pesar de que sea tercera división, la gente va, apoya el equipo, incluso tienen una barra de animación, el estadio muy buen ambiente, me quedé sorprendido. Ahí estuvimos y pudimos platicar con el delantero Hamlet Gaona. Él está contento porque, pues, como ya decía hace un rato, quiere ser goleador de la categoría y arrancó con el pie derecho. Vamos a escucharlo, si te parece, Eric.
Venga.
Tu sensación después del partido, después de tanto tiempo de espera para que arrancara, me imagino que sabe muy bien este triunfo, ¿no?
Sí, nos sentimos muy contentos por ya el inicio del torneo, nos sentíamos con ansias y gracias a Dios se dio el resultado de 3-2.
¿Qué pasó al final? ¿Por qué se complicó?
El profesor cambió el parado de equipo y mala suerte que en ese tiempo nos quedaron los 2 goles.
En lo individual, ¿cómo te sientes después de haber arrancado con gol?
Pues muy contento porque espero seguir con la racha de seguir metiendo cada fin de semana.
¿Sigue la racha?
Sí, sí.
Gracias.
Él fue el goleador en la pretemporada, se hizo presente en cada uno de los partidos amistosos, por eso llegaba con tan buen ánimo al inicio del torneo y bueno, pudo anotar también el día de ayer, así que es de los hombres a seguir en este equipo, Eric.
Fernando Garibay. Oye, fíjate que ya respondiste una parte de lo que te quiero preguntar, es decir, ¿cómo estaba la afición allá en Salamanca? Ya lo comentaste que pues de manera muy positiva hay incluso una barra. ¿Qué se espera para el próximo domingo en el debut de las Panteras de Valladolid aquí en el Estadio Venustiano Carranza? Entiendo que es una entrada gratuita, pero ¿qué se ha preparado por parte de la directiva y qué acercamiento, qué sensación han tenido por parte de los posibles aficionados?
Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Como ya lo comentas, hubo muy buen ambiente allá en Salamanca y esperemos que la afición moreliana también haga su parte, que poco a poco se vaya involucrando con este equipo. Este equipo pues ya tiene una ventaja, ¿no? Que ya tiene algunos seguidores que se ganó al principio de la década de los 80, no son muchos, pero al final de cuentas esta nostalgia sirve, esta nostalgia ayuda, y combinado con el horario típico tradicional de aquí en la ciudad de Morelia de jugar domingo a las 12 del día en el Estadio Venustiano Carranza, esperamos que más gente se acerca. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Bueno, vamos a ofrecer un equipo que se la va a partir en la cancha, literalmente, por los colores, pero también por la gente de Morelia, por la gente de Michoacán, porque ese es un proyecto que así está planteado, que sea totalmente representativo del público moreliano, del público michoacano. Estamos diseñando algunas activaciones con nuestros patrocinadores, socios comerciales, para que haya participación de la gente en dinámicas, juegos, antes, al medio tiempo y después del partido, y también pues para este partido inaugural estamos, ya contaremos con la presencia de una banda de viento para amenizar un poco el ambiente, para que haya ruido allá en el Estadio Venustiano Carranza, y de verdad, sinceramente, extender la invitación, como bien lo comentas, es gratuita la entrada. En Salamanca sí cobraban, en la mayoría de las terceras divisiones cobran. Es una entrada no muy costosa, por ejemplo en Salamanca era de 25 pesos, pero acá la directiva del Valladolid pues ha hecho el esfuerzo de que toda esta temporada sea una entrada gratuita, precisamente para que la gente poco a poco se vaya acercando, para no afectar su bolsillo y para que tenga una experiencia positiva muy familiar de domingos a las 12 y con fútbol profesional. Evidentemente hay una distancia marcada entre la primera división y la tercera, son años de proceso de los chavos todavía, sin embargo, sí les puedo asegurar que hay un fútbol de buen nivel, que sí se pueden divertir y que sí hay espectáculo, porque estos muchachos, muchos de ellos, pues están llamados para tener alguna oportunidad en un futuro en primera división, en cualquier equipo, ¿no? Así que realmente parece que es muy positivo lo que se puede ofrecer en el Estadio Venustiano Carranza, porque, repito, espectáculo deportivo y un ambiente totalmente familiar. Waldo.
Gracias. Mi estimado Marco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Te habla David, Robin.
¿Cómo le va, ¿Cómo David? Estás? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
El placer es todo mío, caballero. Oye, una preguntota. Dígame. ¿Qué es lo que más le caracteriza para toda aquella gente que está ávida de ver qué es lo que pasa con estos chicos del Atlético Valladolid, que bueno, que seguimos insistiendo, ¿no? Que vayan el próximo domingo en el Venustiano Carranza. Pero ¿qué es lo que se caracteriza de estos chavos? Es decir, ya mencionas tú que hay buen nivel futbolístico, pero ¿algo en particular que tú desde tu punto de vista puedas decir que la gente va a estar jacta de esta situación que a lo mejor pueda haber con estos chicos? ¿Qué es lo que más le caracteriza?
A mí lo que más me llamó la atención, Eric, es la técnica individual. Creo que se hizo un muy buen trabajo de selección, de armado de plantilla, y la técnica individual que tienen estos chicos, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, tanto en la recepción, en la conducción, en el golpeo de pelota, en los trazos largos, en los trazos cortos, ya se ven, digamos, bastantes características de un juego ya muy organizado, muy profesional. Evidentemente, repito, les faltan todavía años de formación, años de preparación a muchos de ellos, pero sí hay un juego ya muy desarrollado en esa parte. Hay mucha técnica individual, un fútbol fluido, no es un fútbol de choque, donde se meta la pierna fuerte todavía, es un fútbol que pretende gustar, que pretende atacar, y me quedo con eso, la técnica de los chavos, y que siempre están tratando de buscar el arco rival, ¿no? Creo que de repente, conforme se va creciendo, la necesidad del resultado lleva a que los diferentes directores técnicos y los equipos se guarden un poco para precisamente tratar de sumar y sumar, y acá no. Acá vas a ver a un equipo que todo el tiempo está buscando el arco de enfrente, y repito, con jugadores muy bien dotados técnicamente.
Oye, Marco, y por último, para toda aquella gente que va a estar acudiendo obviamente en el Venustiano Carranza, ¿qué va a haber en el estadio? ¿Va a haber algo para tomar? ¿Va a haber algo para ingerir de alimentos? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Sabes algo al respecto de esto?
Sí, por supuesto, ya estamos trabajando en esa parte y vamos a contar con servicio de alimentos y de bebidas. En estos momentos no te podría asegurar que ya esté la venta de cerveza, todavía no lo tenemos listo. Queremos que ya esté todo listo para el próximo domingo a las 12. hay algunas cosas que se tienen que ajustar en ese sentido, pero estaremos tratando de ofrecer también este servicio para que la gente pues disfrute el domingo bien como se debe, ¿no? A muchos nos gusta.
Sí, Marco, porque está muy preocupado aquí Robin, ¿eh? Y
tengo mucha sed, hermano, los domingos.
Si no, va a ser complicado llevarlo.
Pues vamos a hacer lo posible el lunes y martes de sacarle el clutch ahí para el miércoles ya tener buenas noticias.
Perfecto, Marco. Oye, fue un fin de semana redondo para ustedes porque también en cuarta división le dieron una zapatiza a un equipillo ahí que se llaman Los Osos.
No, nada de equipillo, señor, hay que ser respetuoso. Fue un partido, yo estuve ahí también en el primer tiempo. Creo que a Los Osos se les cayó el ánimo después del tercer gol. Esa fue la diferencia. Y bueno, ya con un equipo con el ánimo un poco en el suelo, pues es difícil. Al final el resultado fue de 7-1, pero al final de cuentas todos son talento moreliano, ¿no? Y pues hay que ser respetuoso de cualquier rival. Seguramente ellos buscarán la revancha en la próxima vuelta y hay que estar atentos, ¿no? Pero sí, como bien lo comentas, fue un fin de semana redondo para el Valladolid. Ganó la tercera, ganó la cuarta y poco a poco, pues ahora sí, desarrollándose todo esto que es que se estaban guardando los chavos, ¿no? Que ya querían estar en competencia, ya van 3 jornadas de la cuarta, ya fue la primera de la tercera, poco a poco ya moviéndose el talento.
Sí, no, yo me refería de una manera de broma, peyorativamente, al tema del equipillo, porque lo trae, lo dirige nuestro compañero, el Dani Romo.
Ahí lo vi, estaba muy metido.
Del coraje que hizo, la vesícula le duele, no vino al programa, puro té de boldo, pues nomás les dieron 7-1, no, les dieron para, ahora sí que les dijeron, traen topper, sí, porque les vamos a dar hasta para llevar.
Así es, la verdad es que pues un accidente del fútbol, yo no conozco tan a fondo el equipo de Osos de Valladolid, pero los veo bien trabajados y ojalá que se recupere para la próxima jornada.
Marco, ¿algo más que desees agregar? Porque déjame decirte que te vamos a estar comprometiendo y te vamos a estar molestando para que nos des reportes de todo este tema, porque nos interesa muchísimo a toda la afición moreliana, pues llevarles ahora sí que tenerlos bien informados del tema del Valladolid.
No, nada más agradecerles por el espacio, de verdad es muy importante tener este acercamiento con toda la gente y qué mejor que con una mesa tan profesional y que nos llevamos también desde hace mucho tiempo, así que de verdad agradecerles, estaremos en contacto a lo largo de la temporada, para nosotros es un placer dar la información a través de ustedes y nada, solamente decirle a la gente que siga al pendiente de todo lo que hacen ustedes ahí en Box 103.3 FM.
Sí, hombre, y nos comprometemos a estar presentes el próximo domingo en la inauguración de la temporada del equipo del Valladolid.
Muy bien, pues ahí los esperamos a bombazo. Un saludo a los tres, un abrazo y para toda la producción también.
Abrazo de gol, Malvida, abrazo de gol. Vámonos entonces a la pausa y regresamos aquí a Tocando el Balón.
México, let's go. México, let's go. México, let's go.
Regresamos a este su programa Tocando el Balón y vamos rápidamente a escuchar las impresiones del técnico de la selección nacional, Juan Carlos Osorio.
Realmente que siempre será así, nos parece que cada partido trae sus interrogantes. Hoy el rival tuvo 2 opciones, concretaron una, nos parece que ofensivamente tuvimos muchas más. Recordamos la de, terminando el primer tiempo, la de Jesús con derecha que se fue por arriba. En el segundo tiempo las transiciones de defensa-ataque las hubiéramos podido mejorar. Entonces yo creo que de pronto con un gol más podía, el público se pudo haber ido más tranquilo. Pero en términos generales yo creo que el juego fue bien controlado, fue bien jugado dependiendo si consideramos el rival que enfrentamos y un aprendizaje muy grande para muchos. Cada uno, dentro de sus características, nos dejó algo positivo. y ahora es de ver la continuidad que tengan esos jugadores en sus clubes, esperar que participen, que sean influyentes, que se mantengan en buen estado de salud y ojalá nosotros seleccionar el mejor grupo posible, pero hubo cosas muy positivas hoy.
Ahí está parte de la declaración que da Juan Carlos Osorio. Señor Herrera, es muy claro, Osorio, fue un partido de aprendizaje.
Este o todos los que ha venido aquí a... Dicen unos de vacaciones, ¿no? Porque... No me ve así, en serio.
¿Se aprendió algo ante Nueva Zelanda,
Juan? ¿Qué habrá sido? Bueno, no lo entendí.
¿Tú qué opinas al respecto, Valo?
¿Se aprendió, Valo? ¿Qué se aprendió?
No lo hemos visto todavía, si se aprendió el aprendizaje.
¿Cómo jugar en una cancha?
No es evidente, ¿verdad?
¿Cómo jugar en una cancha que pusieron 2 días antes? El pasto,
fíjate, me llama la atención que habla de los jugadores que espera, los que él convocó ahora, que tengan continuidad en sus equipos, que sean titulares influyentes. Cuando llama jugadores que no han jugado, ¿no? O que no han sido titulares en sus equipos, que, como decías, el caso de este chico Jordan, que no tiene ni un minuto en la primera división. De verdad es que es como así muy claro, pues ese incongruente en lo que menciona y en lo que trabaja. Como dice Samón Basso también, afortunadamente en los resultados, a excepción de ese 7-0, le ha ido muy bien al señor Osorio. Y la primera prueba de fuego va a ser ese partido contra Estados Unidos y después contra Panamá. Y de ahí me parece que podemos ver si hay aprendizaje de estos partidos moleros o no.
El 11 de noviembre, precisamente, ante Estados
Unidos. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy breve, Samón Basso. Si pierde con Estados Unidos... ¿Ustedes siguen ese dicho de que se mantenga el entrenador?
Sí, claro, porque sigue Panamá. Y es al 3
de si se empata en Panamá o se pierde, ¿usted sigue con esa idea de que continúa el entrenador?
Ya veríamos. Pero, ¿qué les parece una victoria de esas dos?
Bueno,
con eso está, ¿no?
Pero mira, ¿para dónde va?
Digo, a lo mejor se escucha algo mediocre, pero es real.
Sí, pero mira, si hay dos derrotas, me parece que se prende
la alarma. No, es un hecho
sí.
Que
puede ser, si se gana uno y se pierde otro.
Ahí estás, ¿no?
Pero yo creo que ahí habrá que ver el cómo se pierde.
Las formas, sí. Claro.
No creo que vuelva a suceder un 7-0.
No, por eso. Pero de todos modos, habrá que ver cómo se desempeñó el equipo. Habrá que valorar el partido en particular.
Vamos a escuchar ahora a Marco Fabián, a Giovanni Dos Santos, a Jesús Corona. Escuchemos a los integrantes de la selección mexicana.
Sí, una jugada donde tienes pocos segundos para pensar. Bueno, me toca hacer una gran jugada con un jugador que, como lo es Oribe, que nos conocemos muy bien. A la vez con Gio somos jugadores que tenemos tiempo jugando juntos y que nos conocemos a la perfección. Y bueno, son jugadas que nos pide el técnico, ¿no? Tratar de ser paredes, de juntarnos y bueno, así es como salen los goles.
Bueno, yo lo que vi dentro del campo y hoy en día fui a todos los jugadores con muchísima personalidad. La verdad que tratamos muy bien el balón. Y bueno, las críticas hacia el juego, yo creo que está por demás hablar de eso. Yo creo que la selección está muy bien, se ganó y es lo que es lo importante y hay que seguir en esa línea, ¿no?
Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de evitar esa anotación. Me pone contento también que lo evitamos, no ir abajo del marcador, pero bueno, al final de cuentas, el segundo tiempo creo que por ahí una desatención, una desconcentración al inicio del segundo tiempo nos pone la igualada, ¿no? Pero qué bueno, ¿no?, la reacción que tuvo el equipo de mantener esa lucha y buscar ir arriba en el marcador.
La verdad, yo lo vi bien. Igual el equipo contrario, hay que darle méritos, nos presionaba muy bien. Es un equipo que jamás uno pensaba que iban a bajar el ritmo y no mantuvieron ese ritmo y es impresionante, ¿no?, la condición física que tienen ellos.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de diversos jugadores de los que estuvieron presentes en este partido de la selección mexicana. Estamos de acuerdo, ¿no, Robin? Con ese tema. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo en que los partidos pues son más como para ganar dinero, para todo lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero finalmente pues son fechas IVA. Ok, se puede pensar que se desaprovechan, ¿no?
Sí, pero a ver, vamos a poner... Fue capitán Giovanni Dos Santos.
Sí,
no sé si alguna vez haya sido capitán de la selección mexicana. ¿Qué les parece esta serie? A mí la verdad es que me llamó mucho la atención. Juan Carlos Osorio menciona que durante los trabajos previos al partido puso mucho empeño, mostró liderazgo y demás. ¿Pero está Giovanni Dos Santos para ser capitán?
No, yo creo que no, pero definitivamente sí está para estar en la selección. Fíjate que hay jugadores...
Empezamos a buscar, encontrar aprendizajes.
Sí, yo creo que hay jugadores que...
que sí cambian su chip, inmediatamente se ponen la verde. Eso sí me queda claro. Sí, y Giovanni es de ellos.
Es de esos. Y, entonces está rescatando un jugador que había sido un poquito olvidado y criticado por la fiesta, que está en Estados Unidos, bla, bla, bla. Pero es un tipo que en selección mexicana da buenos resultados.
Da buenos resultados. Rinde sin lugar a duda. Pero, pues así está el resultado. Ahora el martes habrá que ver qué se depara para México ante Panamá. Que insisto, ¿cómo se les ocurrió ante Panamá? 8:30 de la noche va a ser ese partido para que lo observen donde a ustedes más le plazca, ya sea en Azteca o en Televisa. Martes a las 8:30. Robin, tu comentario final en torno a la selección mexicana.
Qué flojera. Así, ¿no? O sea, en serio. Es que, vamos, no sé, digo, a lo mejor es mi particular punto de vista, pero ayer el partido, por poner algo en breve y conciso, yo lo vi, honestamente, porque sabía que íbamos a hablar de eso hoy. Pero de mis ganas no lo hubiera visto, honestamente. Ver un penal de Giovanni Dos Santos que lo festeja como si hubiese sido la Copa del Mundo, así, de una cosa espantosa. Lo que más rescato del partido de ayer, que fue precisamente delicioso ver esa jugada, lo que ya decía Ovaldo, la jugada de Oribe Peralta con Marco Fabián.
Sí, la
fue una jugada exquisita, ¿eh? De primer nivel.
Fue lo que valió el boleto.
La ves con el Barcelona, la ves con el Real Madrid, la ves con el United, la ves con el Chelsea.
Y qué bueno por Fabián. Hace mucho que no estaba en la selección.
Y sobre todo con Oribe Peralta, que empieza a retomar ese nivel importante futbolísticamente hablando, ¿no? Porque con tan pocas oportunidades que se le otorgaron a Oribe Peralta, te hace este tipo de pinceladas, ¿no? Es importantísimo. Algo con lo que me quedé con muchas ganas de ver es la actuación de Jonathan Dos Santos con la selección mexicana, que terriblemente por la lesión que sufre, pues no va a poder tener participación, ¿no? Y se
es
tuvo que regresar.
Cuatro jugadores seleccionaron.
Es triste.
Previo.
Yo, mira, me hubiera gustado mucho ver a Jonathan y Osvaldo Lanís, porque creo que pueden ser piezas, a lo mejor no medulares, pero sí importantes para un hexagonal futuro.
Y en ese sentido ha llamado la atención que las concentraciones de la selección mexicana ya son varios los jugadores que se han lastimado en esos entrenamientos. Habrá que revisar, ¿no? ¿Qué están haciendo? Porque uno por ahí de vez en cuando no hay problema, pero ya pareciera una constante.
O traen una carga de trabajo, yo creo, también muy fuerte en sus clubes.
Y que al cambiar la rutina y demás, te viene la lesión.
Y lo peculiar, ¿no? Y lo peculiar es que tres de ellos de formación de Monarcas.
Sí, Michoacán, y además son michoacanos.
Porque es Osvaldo Alanis.
Moreliano.
Elías Hernández.
También moreliano.
Moreliano también, ahí de Santiaguito. Y Angelito Sepúlveda.
Que ese es de Tierra Caliente, ¿no?
Es de Apatzingán. Pero también Fuerzas Básicas de Monarcas.
Sí,
los
es.
Tres lesionados y con ellos también el Jona.
Y la verdad es que de historias bien interesantes de los tres, qué decir, de Sepúlveda, que viene desde aquellos mapaches de Nueva Italia y que, bueno, un trajín en el deporte profesional muy interesante y que hoy con éxito jugando con Querétaro.
Así es. Pero bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con la información que usted quiere escuchar. Lógico, es Monarcas Morelia. ¡Pausa!
Monarcas Players, go to the field, you're gonna win.
En el año 2000,
nuestro equipo, Monarcas Morelia,
levantó su primera copa.
Y cada día luchamos por conseguir
una más.
Este canto representa el apoyo de todo un pueblo hacia su equipo.
El coraje y la pasión con la que enfrentamos al rival.
Pero sobre todo representa a cada uno de los michoacanos que defienden a la monarquía
en cualquier parte del mundo.
Quieto, ya llegó el equipo mejor. Vamos a golear a quien sea ya.
Estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Ubaldo, ¿qué le pasó a la monarquía? Cayó por tercera vez, cayó en la copa, fue eliminado, cayó en la liga. se hundió en el último lugar del descenso. Y ahora en el de Amentis también volvió a perder 2-1.
Bueno, el de Amentis ya que importa, ¿no? Bueno, no, sí se importa. Había que mejorar, había que buscar espacios. Me parece que Chivas, revisamos las alineaciones del torneo de Copa, revisamos las alineaciones del torneo de Liga, y son, pues, vamos a decir que un equipo que se nota jugador por jugador, pues de mejor nivel, ¿no? En el torneo de Copa, Monarcas mete a unos cuantos jóvenes, no a todos, pero también revisabas tanto la alineación titular como de banca de Chivas, y bueno, francamente es superior en muchos sentidos. Chivas hace un buen partido, un manejo del resultado un poquito más eficiente que lo que ha mostrado Monarcas a lo largo del torneo, y me parece que pues ya, y lo mencionaron ya, y lo han mencionado en distintas ocasiones jugadores y cuerpo técnico, al referirse a que no saben qué es lo que pasa con Monarcas, me parece que es un tema evidentemente que pasa por la motivación, que pasa por la actitud, es decir, un tema que va más por lo mental. Aquí Robbie seguramente tendrá mucho que decir al respecto, pero me parece que es un tema ya de lo mental. El juego de Monarcas había tenido algunos resultados, no con equipos tan superiores en plantilla, en nómina, como Tigres, planteles como Pachuca, que con esa juventud y una circunstancia de partido un tanto especial, pues le pasan por encima o le ganan de manera fácil y contundente a Monarcas. Había tenido resultados más positivos, pero después viene esta racha muy negativa. Esos dos partidos que menciono, más los de Chivas, son 5 o 6 partidos que ha perdido la brújula Monarcas Morelia. Me parece, y ya lo hemos comentado en otros espacios a bombazo, que ya tienen muy leído el sistema de Monarcas Morelia, saben dónde atacar, saben dónde le duele a Monarcas y le cuesta mucho. Un equipo que, por una parte, y nos da mucho gusto, mete muchos goles, sin embargo, pues así como mete goles, le recibe muchos más. Entonces, bueno, esa fórmula está teniendo a Monarcas hoy al fondo de la tabla porcentual y con problemas ya graves en credibilidad, ¿no?
Vamos a escuchar a Diego Valdés. Esta entrevista es gracias a la área de comunicación y prensa y con Edgar Pérez, allá precisamente en la Unión Americana. Sí, hombre, anda comprando fayuca.
Eso es todo.
Sí, y entonces, después de la derrota de 2-1 ante Chivas, tuvo la oportunidad de hablar con el Andino. Diego Valdés.
Muchas gracias, Diego. Pues el equipo no baja, no quita el dedo del renglón, sigue trabajando, sigue en sistema, ¿no? Para seguir mejorando.
Claro, aquí hay que tomar las cosas bien que hicimos, y las cosas malas, bueno, hay que superarlo. Ahora ya se viene como un partido igual difícil contra Pachuca, y nada, hay que enfrentarlo de la mejor manera. Sí, y creo que si buscamos el triunfo y una victoria, creo que los va a venir muy bien para así enfrentar bien esa semana que toca con mucha concentración y mucha importancia ese partido que los viene de local como Cruz Azul.
Y poco a poco el equipo está recobrando esa confianza, porque se sabe, ¿no?, la calidad que se tiene tanto individual, y que obviamente toda esa individualidad en conjunto puede ser muy peligrosa nuevamente.
Sí, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, sí. Sí, hay que trabajar los pequeños malos momentos que tenemos algunas veces, que por una cobertura o por cualquier cosa mínima. Equipos te marcan, sabemos que tenemos que estar muy concentrados los partidos y nada, si trabajamos así bien concentrados y todo eso, vamos a sacarlo adelante, eso lo tenemos seguro.
Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le das a la afición de Monarcas aquí en Estados Unidos, que ya te tocó ver, ¿no?, la gran cantidad de gente que
nos sigue? Sí, bueno, por mi parte me siento muy contento. Creo que ¿qué más te puedo decir? Es una gente que te entrega mucho en la galería, en la calle. Bueno, sí, que decirle que nos sigan apoyando, que esto lo tenemos que sacar entre todos. Sabemos que es muy importante tener una victoria para así la gente también que esté más tranquila. Sabemos que también los piden que salgamos de ahí de la tabla, que nos está complicando esto del descenso, pero nada. Decirle que lo acompañen día a día, día de partido, y que nosotros los vamos a esforzar al doble para sacar esto adelante.
Bueno, pues ahí están precisamente las declaraciones de Diego Valdés. Hoy juegan ante el Pachuca, Robin. otro amistoso, otro de Aventis.
Así es, a las 4 de la tarde de Bakersfield y a las 6 de la tarde aquí en Morelia.
No tiene transmisión de televisión.
No, solamente la gente de Monarcas ha estado metiendo la transmisión en vivo a través de Facebook.
Ah, mira.
Eso es lo que, bueno, lo hicieron contra el equipo de Chivas allá en Navalle Stadium. Allá en lo que fue San José, hicieron una transmisión en vivo a través de esta red social muy popular. Me imagino, quiero pensar que va a ser la misma temática, ¿no? Va a ser la misma situación.
Oye, Robin, tú eres psicólogo, ¿verdad? ¿Qué tanto puede pesar esto en lo anímico, esta nueva de darse una derrota? Porque puede pasar que ante Pachuca, que es un equipo muy rápido, muy ligero, que ya los exhibió en el Estadio Morelos, puede darse una derrota más de Monarcas. ¿Qué tanto puede afectar ya en lo anímico? Pues toda esa falta de resultados que se están arrastrando, tanto los juegos de Davis como los de Amentis.
Fíjate que sí puede afectar muchísimo, ¿no? O sea, el tema anímico creo que es fundamental en el ambiente futbolístico, porque podemos irnos por partes, ¿no? El tema de la técnica individual es fundamental en el fútbol, ¿no? Porque tienes que ser, pues, estético en ese sentido y tener buenas cualidades futbolísticas para poder sobresalir. Pero si tienes un ambiente anímico pesado, un ambiente anímico complicado, como lo que está pasando en Morelia, que no solamente es el tema del descenso, sino un bache terrible, pues obviamente te va a afectar muchísimo. A mí me llama poderosamente la atención en el aspecto psicológico que se haya buscado un Chivas y un Pachuca en estos partidos amistosos. Digo, a lo mejor mucha gente puede decir, son los que estuvieron, son los que accedieron, no sé. A mí me llama la atención que haya sido Chivas, cuando perdiste 2 veces con ellos, y que sea Pachuca el que te exhibió en el torneo, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención.
Digo, que era para que agarraran y él.
Sí.
Ante equipos rápidos, pero ligeros, digo, como son estos.
Me llama poderosamente la atención, ¿no? Que son los que te pasaron por encima, ¿no? En prácticamente menos de un mes.
O sea, ¿tú qué estás opinando? Ajá. Que se debió de haber jugado contra el Oapas
Se pudo haber agarrado a Querétaro, se pudo agarrar a Chiapas, se pudo haber agarrado a la América, Pumas, a quien sea.
O sea, ¿tú crees que deberían haber evitado esa parte?
Yo creo que es el tema psicológico. Uh-huh. Yo creo que va más por el tema de vamos a demostrar que sí, sí podemos ganarles a ellos.
Pero es un arma de doble filo.
Pero sí, porque te pasó con Chivas que volviste a perder, ¿no? Ajá. Y ahí te vuelves a sentir un tanto anímicamente de, puta, entonces no le podemos ganar, ¿no?
Vamos entonces ahora a escuchar al de Bucaramanga. Bucaramanga, yo no fui.
Títere fue, yo no fui.
Me gusta decir esa palabra.
Sí, me encanta,
Bucaramanga.
El de Bucaramanga, Luis Gabriel Rey.
Muchas gracias, Gabriel. Pues el equipo sigue trabajando, ¿no? Buscando regresar al camino que se quiere y poco a poco. Ahora se tuvo el partido contra Guadalajara, pues, ¿qué rescatarías tú de este
partido? La actitud del equipo, creo que el equipo jugó mucho mejor que Guadalajara. Lastimosamente el resultado dice otra cosa, pero en términos generales creo que el equipo fue superior, manejó bien la pelota y creo que ese es el camino que nos puede llevar a este cambio.
Se buscó precisamente darle oportunidad a esos jugadores, ¿no? De plantel, a prácticamente la mayoría de los jugadores, para que sigan en ritmo.
Sí, lógico, para nosotros es importante que todos tengan un ritmo de competencia pues adecuado. A veces es más difícil pues esa gente que no juega, pero que independientemente de eso creo que hicieron muy buen trabajo el día de hoy y tenemos que seguir buscando la manera de recuperar el camino.
Este equipo, bueno, se muestra, ¿no? Sigue unido, sigue buscando un mismo objetivo, ¿no? Salir adelante.
Sí, claro, nosotros tenemos que mejorar. Para nosotros el partido más importante es el día sábado y esperemos sacarlo adelante. Sé que va a ser complicado, duro, pero hay que darle.
Se viene el partido también contra Pachuca, un duelo más de preparación, ¿no? Para afinar más detalles para lo que se viene nuevamente en la liga.
Sí, tomarlo con seriedad, como se tomó este partido, tratar de hacer bien las cosas, tratar de que el equipo pues siga mejorando la parte futbolística y bueno, llegue bien para el partido con Cruz.
Finalmente, un mensaje que le digas a toda la gente de Michoacán que vino aquí a apoyar al estadio.
No, muchas gracias por venir y que sigan alentando a su equipo. Creo que al final es lo único que queda, ¿no? Independientemente, sabemos que los resultados no han sido tan buenos como para ellos, pero que hay que seguir para adelante.
Al final, alientar al equipo es lo único que queda. Yo me quedo con esa frase. Es bonita, de Bucaramanga, señor Herrera.
Ajá.
Luis Gabriel.
Yo también estoy de acuerdo, fíjate, yo sé que aquí y nos hemos aventado unas discusiones bastante kilométricas en el
que acaban ya la madrugada, ¿no?
Sí, no, en diferentes circunstancias.
No se les da, señores.
Así como el delantero tiene la función de meter goles y el técnico de poner la estrategia, me parece que la función de la afición es esa, es apoyar. Hemos visto, tú has salido, han salido a muchas partes de la República. Yo recuerdo mucho una buena parte de la afición de San Luis. Monarcas se los vacunaba cada vez que visitaba el Alfonso Lastras, pero la afición seguía y seguía alentando, cosa que aquí a veces no sucede.
Oye, pero repente... las entradas son fantásticas.
Sí, ¿no? yo lo sé, pero yo pienso, si yo soy aficionado, fanático a un equipo, yo lo voy a apoyar en las buenas, en las malas y en las peores.
Pero tú lo estás diciendo, fanático. Una cosa es ser aficionado, que conoce, que sabe, que le gusta el fútbol.
No le pongas fanático.
Y otra cosa es ser fanático.
Yo le voy a
tal equipo. Tú mismo lo dijiste.
Vamos a poner lo que yo le voy, soy aficionado a tal equipo. Yo pienso que mi función ahí es apoyarlo en las buenas, en las malas y en las peores.
Es que ahí vamos a tener siempre esa disyuntiva. Sí, vamos a tener esa disyuntiva porque un buen aficionado es el que está apoyando siempre, no obstante de que el equipo, los equipos te pasen por encima y los resultados no se den. Ese es un buen aficionado. Es que ahí está la polémica. Yo creo que aquí la afición moreliana es lo que mejor tiene el equipo. Es muy buena afición. Okay, sí, te compro la idea. No están apoyando de porras y todo el juego, pero ahí están, se hacen presentes. Martes 9 de la noche, ahí están. Que le suben el precio al doble, ahí están. Que vaya que...
el precio al triple.
Y que los resultados no son... Pues, ahí está okay, la afición.
Sí, y qué bueno que ahí están, aunque a veces esa gran afición, esa gran cantidad de aficionados tienen un gran abucheo para el equipo local.
Y también con justa razón. Pero si los resultados no se dan...
No, ¿digo? también cuando ha estado bien. Cuando el equipo ha estado super líder, ha estado ahí entre los primeros lugares, usted lo recuerda bien. Buenos equipos con jugadores, contrataciones interesantes. No pasaban ni 10 minutos y ya...
Pero ahora no está pasando lo de la buchera.
No, porque hay una angustia, hay una incertidumbre de que no sabes si el equipo puede continuar.
Hay una preocupación.
Pero esto no es exclusivo de aquí, me parece. Vas a Puebla, vas a Toluca. Más bien es como esta parte del país no es tan expresiva como en el norte.
Del norte, exactamente. O la de Veracruz, que también ahí les encanta la fiesta y son muy...
Y de otros alegres. Países. Digo, sí, de otros países, ¿no? Que también...
Bueno, nos vamos entonces a la última pausa. Nos vamos a la última pausa y regresamos ya para abrochar esta emisión dominical. Les recordamos, señores, porque de pronto algún distraído que apenas nos va sintonizando. Ah, miren, ahí están los de Tocando el Balón. Todos los domingos estamos de 3 a 4:30 de la tarde aquí en Vox 103.3 de FM. Pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos abrochando esta emisión dominical. Solo aquí en Tocando el Balón.
Saludos, ¿no? Hay saludos, señor San Bombazo.
Hay saludos, venga, rápido, los saludos. ¿Tienes alguno? Yo saludo a nuestro buen amigo Enrique el Canario, el hombre del chicharrón. Qué delicioso es el chicharrón del Canario. Por cierto...
Le gusta que le dé chicharrón el Canario.
Sí, fíjate que, por cierto, hoy me pidió que pasara para traerles algo hecho.
Y se le olvidó. Sí.
No, se lo comió alcancé. En el camino. ¿Sabes?
No alcancé a pasar, pero me comprometo para el próximo domingo, con mucho gusto.
Eric Beltrán.
Y te voy a traer aquí a la cumpleañera.
Eric Beltrán Gaona, su tocayo, pregunta precios para el partido del sábado.
Yo también los pregunto.
¿Sí?
¿Qué más hay más? ¿Más preguntas? Sí. Todo el mundo estamos preguntando.
Bueno, hay que decir que no está la información oficial todavía.
Todavía no.
Mañana.
Están como que cocinando el tema.
Hasta van a ver Masterchef de Televisión Azteca y después ya van a decidir.
Malísimo.
Yo lo estoy viendo. No, que malísimo. Me encanta el tema de la cocina.
No, sí, pero el programa es malísimo.
Mi favorita es la menonita. Ella es la favorita para el
cocina rico. Lamentable.
La menonita cocina muy bien, de verdad.
Te voy a pasar unos programas buenos de cocina. No, ese es malísimo.
México.
Ese es el peor de todos, yo creo.
¿Ves?
Malísimo. Por eso nos la pasamos a piensa.
Entonces,
si yo digo.
si yo digo Barbies, él dice ponis, las chicas, las niñas, las chicas
superpoderosas. ¿Cómo hacer un análisis minucioso? Pues,
acabando de...
Si yo digo los ricos también lloran.
Acabando y él, de ver, dice, acabando de ver. Acabando de ver Masterchef, ya mejor hay precios de para el sábado.
Mañana va a haber precios oficiales, hoy todavía no. Me gusta eso, que se esté analizando porque...
Que se está analizando.
Recordemos.
Porque de automático lo hubieran...
dicho que ya estaban los precios y que iban a ser al doble el costo. Si se está analizando, quiere decir que le van a bajar.
O que van a, también sabes que me parece que pueden valorar alguna promoción, si tenías una contraseña.
Algo que no se había pensado antes.
Algo.
¿No? Bueno, porque los resultados
en automático
lo obligan.
Que al Morelos venga Cruz Azul, Chivas y América, en automático los procesos aumentan.
Ahí, para allá iba, Waldo. Si ya hay un buen número de bonos vendidos y estás pensando que el resto de la gente va a ser de Cruz Azul, pues hay que ver la manera, ¿no? Ellos no
miren,
no van partido, normalmente.
Les voy a comentar algo rapidísimo de este encuentro. Los dos equipos empatados en puntos, señores, con quince. Es el décimo contra el décimo primero. Bravísimo el tema. Pero no solo esto, hay cosas para analizar.
Viene Tomás Boy.
Viene Aldo Leao y demás, y compañía.
Joao. Su amigo
Cruz Joao. Cruz Azul está invicto como visitante. Jamás ha perdido. Tiene una victoria y tiene 5 empates. Pero tiene una victoria y 5 empates. Es un equipo al cual es el equipo menos goleado como visitante, el Cruz Azul. ¿Saben cuántos goles ha recibido en 6 juegos? ¡2! Cruz Azul ha recibido 2 goles.
O sea que viene al empate.
En 6 juegos.
Viene al empate Cruz Azul.
5 empates. Sí, al empate Cruz Azul. Así es como juega el Cruz Azul en tierras que no son las suyas.
Si se da el empate, ya estoy escuchando el argumento. Los equipos se nos vienen a encerrar, nos cuesta mucho trabajo. Esa película ya la vi.
Oye, y tú eres el positivo, ¿eh?
Fíjate, yo soy el positivo, ¿no?
No quiero pensar que sea el negativo, ¿no?
Mira, yo quiero pensar que Monarcas está obligado a ganar y después de los regaños y la mala racha que tiene, debe de salir a ganar. Ahora, ya está bien leído y está bien estudiado el sistema de Enrique Mesa. ¿Tú crees que se atreva a tener algo de diferente?
¿Quiénes son los goleadores de la máquina? Es el Chaco Jiménez y Joao Rojas, amplio conocido por Monarca. Los dos tienen 4. Y pues Raúl Ruiz Díaz tiene 8. O sea, entre los que ellos hacen, apenas juntándolos, hacen los 8 goles.
Y aquí están los resultados. Samón Vaso empate a 0 con Necaxa. Empate 1 con Monterrey. Empate a 0 con Querétaro. Empate a 1 de último minuto ante Atlas, se fue a ganar a Jaguares 3-0 y el último 0-0, o sea, sí, es un equipo que no...
Es un equipo que vale en punch.
Que se le da mejor jugar de visitante.
No, hombre, pues si son puros empates, se reacuerda el mejor.
No, y la victoria contra también el equipo de Chiapas.
La de Jaguares, Jaguares es un equipo que...
Es el más vulnerable del fútbol mexicano.
Sí, sí, muy bonito.
Espérame, ¿dónde dejas a Veracruz y dónde dejas a Morelia, no?
Ahí la lleva.
El peor equipo ahorita en la liga es Jaguares.
No, sí, pero ¿dónde dejas también a Morelia?
Vamos con Monarcas de local.
Vamos con
Monarcas de local.
Monarcas de local ha recibido ¿cuántos goles? 15.
Un montonal, como
una cantidad impresionante.
Ahí va, mire. Empata 2 con Gallos. 3-2 victoria sobre Atlas. 3-2 victoria sobre Chiapas. Derrota de 2-0 con Tigres. Derrota de 5-1 con Pachuca.
Y derrota.
Derrota de 3-2 con
Puebla. 2 victorias, un empate y 3 derrotas en casa. De ahora, los peores locales del fútbol mexicano.
Sí. A lo que usted preguntaba, 5 más 3, 8, 10,
17.
12, 17 goles.
17 goles en contra en el Estadio Morelos. No. Nada más en el Morelos. Y hay que decir que algunos, por ejemplo, el de Jaguares vinieron de atrás. El de Querétaro lo tenían ganado y le empatan a última hora. Es decir que también ni las victorias han sido muy complicadas para Monarcas en el Muerto. Son 2, ¿no? Y una viniendo de atrás y no tienen buen manejo de partido. Y ya también Tigres y Pachuca pues les pasó por encima.
Señores, yo tengo que decir algo en torno al pronóstico de este partido.
Dígalo.
Porque yo ya froté mi bola mágica.
Ya valió.
Ya lo froté.
Ya valió.
Yo veo a modo... ¡Un empate! ¡Un empate!
Entonces,
hay posibilidad de que gane Morelia.
Lo veo total y completamente
local, a modo visitante, ¿no?
Que se dé un empate entre Monarcas y Cruz Azul. Y aquí en la mesa les preguntaría. A ver, señor Herrera, empezamos por usted. ¿El empate sería un buen resultado para la monarquía? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
No, desde luego que no. Pues simplemente la necesidad de puntos. Aquí mencionamos con Robin... Si gana Veracruz, es bueno el empate. Se te va.
¿Contra quién va Veracruz?
Contra León en casa.
Ah, no le gana.
También lo ve a modo.
Ya despertó León, ya despertó la fiera.
Entrena, técnico.
Pero ya llegó Reynoso a ver aquí.
Bueno, estrena, entre comillas.
Un empate con las mañosadas del señor Reynoso, algo puede inventar ahí.
Pero a lo que me refiero, no sales del fondo de la tabla de
goles. No sales. Y no has podido salir en todo el torneo, ¿eh?
No sirve el empate.
A ver, ¿para ti te sirve? ¿O no? ¿Tú lo firmarías un empate?
A mí no me sirve nada. A mí no me sirve nada lo que haga ninguno de ellos. Morelia necesita ganar sí o sí. Independientemente de lo que haga Veracruz, de lo que haga Chiapas, de lo que haga Puebla, de lo que haga quien sea, Morelia tiene que empezar a confiar en lo que tiene que estar haciendo ellos. En cuanto al trabajo futbolístico. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo todos, está tiro de piedra Veracruz, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo eso? Creo que son como 4 o 5 fechas que llevamos diciendo.
¿Y cuántas
Veracruz
oportunidades se han ido,
¿Cuántas oportunidades, cuántas chances se han dejado escapar por parte de Monarcas? Ahora, no es porque, Monarcas no quiera aprovechar este tipo de circunstancias. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Creo que ha caído en un bajón o en un bache futbolístico terrible. Eso es una realidad. Pero aquí lo que no entiendo es, ok, cayó Veracruz en este bache, cayó Chiapas en este bache. Es, ¿por qué no empezar a trabajar ya con mano dura por parte del equipo de Monarcas con estos futbolistas? Porque decíamos, oye, es que en la defensa central Hugo Rodríguez. Bueno, sacaste a Hugo Rodríguez. No, que es Facundo Erpen. Ok, sacaste a Facundo Erpen. Oye, ¿por qué no le das la oportunidad a Vegas? Ahí está Vegas, perfecto. ¿Y dónde se va a poner la mano dura para los ejes de ataque, para los futbolistas que están colaborando por los costados? El único que está haciendo su chamba bien hoy en día es Raúl Ruiz Díaz, y párale de contar.
Y lo saca.
Y lo sacas en el medio tiempo, ¿no?
No, y lo peor, ¿no? Es que fíjate que yo... Me parece muy interesante tu análisis, Robin. Pero yo creo que no hemos profundizado en el tema de la contención. Que ahí es donde realmente ha sido un talón de Aquiles de Monarcas. Y que casi nadie lo puntualiza. Todo el mundo nos vamos con la idea de que Juan Pablo Rodríguez... ¡Uf! Sí, señores, pero chequen a Juan Pablo Rodríguez en su función. Y veremos que sus piernas no dan. Que juega paradito. El hombre no recupera balones. Y por ahí están entrando muchos de los rivales. Muchas de las jugadas. Se está perdiendo la contención. Se está perdiendo balones en ese sector. Y es donde se están dando muchos goles en contra, Waldo.
Pues fíjate que en algún momento estoy de acuerdo contigo en el sentido de Juan Pablo Rodríguez. Pero Juan Pablo Rodríguez es el jugador que también más toca el balón. Y que también roba algunos. Y que también apoya la defensa. De pronto la defensa está tan... Está tan desubicado que de pronto tiene que marcar por arriba. Y bueno. Juan Pablo le va a costar mucho trabajo. Bien acompañado, como ha sido el caso con Millar, me parece que se complementa muy
pero
bien.
Si pero
también Millar, en los últimos partidos que se ha metido, yo le he notado un cambio de actitud en el sacrificio. Obviamente su visión de campo es magnífica, es un jugador muy inteligente que siempre fluye muy bien el balón. Pero defensivamente, me parece que en los últimos partidos que ha participado Millar, ha puesto un poquito más de empeño, un poquito más de sacrificio. Ahora, lo que dices en el tema contra Cruz Azul, si no es una victoria, es un mal resultado. Es necesaria y obligada la victoria en el Estadio Morelos después de toda esta cadena y después también de que Álvaro Dávila, como presidente, que vino a ejercer de presidente aunque sea unos cuantos días, les puso una buena regañada y se me parece que la victoria está obligada sí o sí.
¿Pero la regañada para qué sirvió? Después de la regañada vino una decepción.
Una derrota y otra. Sin embargo, otra vez, el Estadio Morelos es donde tienes, o sea, ha sido muy malo tu rendimiento en el, como local, tienes que sacar la victoria. Un empate y lo que sea, independientemente, como dice Robin, de lo que hagan los otros equipos involucrados en el tema del descenso, es un mal resultado. Monarcas está obligado a ganar el próximo sábado en el Estadio Morelos.
Ah, pues sí, ojalá que así sea, va a ser
un... Sí, es el único buen resultado.
Interesante. Sí. Pero vaya, ¿no? Por ahí Tomás Boy le tienes hasta cierto grado tomada la mano.
Claro, claro, ¿no? Hay muchas circunstancias, argumentos que pueden ir en contra de Monarcas Morelia, ¿no? La visita, como dices, de algunos jugadores que conocen muy bien a la institución, a Enrique Mesa, Tomás Boy, que además con ese carácter virulento que tiene, seguramente querrá venir a ganar.
Un baile
pero no importa, un equipo que se quiere que quiere ser exitoso, juega contra todo, contra las circunstancias, contra los técnicos, hasta contra el arbitraje. Monarcas está obligado a ganar.
Próxima jornada, señor Herrera.
Comienza el viernes a las 9:00. Con ese partido del que vamos a estar al pendientes, ahí que, ¿cómo dice? Que haga parillo la piel.
Claro, León, sí. Pues bueno, despertó, hombre, ya despertó.
Es en el puerto, ¿eh?
Veracruz sí. Contra León.
Que coma ceviche de tiburón, hombre.
Y no. También otro partido que, bueno, no podemos ver, pero vamos a estar al pendiente. Jaguares contra Monterrey a las 5 de la tarde.
No tenía muchas ganas de verlo tampoco, ¿verdad?
No, digo, por lo que representa para Monarcas.
No, también.
Y el que puede ganar Monterrey, salir de...
El bipolar Monterrey.
Porque donde ganen los dos, Veracruz y Chiapas, ahí esa pregunta de que si sirve el empate, se la vamos a responder al triple, señor Zamora.
Ahí está la complicación.
Tigres Necaxa a las 7 de la noche, Atlas contra Gallos Blancos a las 7, Monarcas contra Cruz Azul a las 7, en el Estadio Morelos a las 7:06, ni un minuto más, ni uno menos, Pachuca contra Santos, América contra Tijuana, buen agarrón 9 de la noche, Estadio Azteca.
Es como de liguilla, ¿no? Es como de liguilla.
Y el regreso
de
Piojo. Piojo a la Azteca, ¿no?
Y a ver si saluda ya Volpe, no ve que se andaban ahí.
Ah, cierto.
Ah, es su pupilo, sí lo hacen.
Sí. Bueno, para molestar.
Pero no, al principio no lo debe saludar porque sí, lo cachetea la Volpe.
Por eso, lo vas, si lo saluda al principio es para molestar.
Ah, bueno. Sí,
deben de saludar al final. La Volpe se enoja que lo salude. Sí.
Para el domingo.
Mala suerte. Sí.
Para el domingo, Toluca contra Pumas al mediodía y cierra la jornada Puebla contra Chivas el próximo domingo a las 6.
Ya para finalizar, Robin, ¿qué podemos esperar en la transmisión de Vox ahí con nuestros buenos amigos Guillermo Portille y Salvatore Barajas? Ah, muy claro está, a nivel de cancha.
Sí, así es. Mucha diversión. Ahí los esperamos.
Ah, van a contar chistes.
Sí,
y todas esas cosas.
Pues que la gente se ría de nosotros, que es lo primordial. Bueno, ¿no? O sea, bueno, eso es lo más importante. ¿No? Que la gente se sienta divertida con nosotros.
Tres comentaristas.
Sí, ya están en la cabina. No, ¿qué pasó? No, pero. Pero ahí los esperamos. Los esperamos si están en el transporte público, si están en cualquier otra parte, ya sea en su casa, ya sea en el trabajo. Pónganse sus audífonos y escuchen la transmisión a través de Vox 103.3 de FM. Así es, media hora antes del partido contra el equipo de Cruz Azul. Ahí los estamos esperando.
Y también que escuchen el programa de 6 a 7 todos los días. ¿Le abran cancha?
Y es de 5 a 6.
Ah, de 5 a 6 de la tarde. Así aquí es. En Vox, de lunes a viernes.
Exactamente, aquí
en Abran Cancha. También invite el señor Zamombazo el jueves. Fuerza Monarca Radio aquí en Vox FM.
Es verdad, Fuerza Monarca Radio con Katy
González.
A las 7 de la noche aquí en Vox.
Y Carlos Figueroa,
¿no? Tenemos ya un sí, claro, saludos a Carlos.
Estuvo el pollito también ahí, ¿no? Apareciendo.
Sí. Entonces, pues tenemos una barra ya de información deportiva muy interesante aquí.
Y no es por dárselas a presumir a todos ustedes, pero Vox ha salido bastante bien en la última medición de audiencia. La estación con más crecimiento en esta ciudad.
Muchas felicidades a todos los compañeros que integran.
A todos los programas.
103.3 de FM. Pero bueno, nos estamos despidiendo. Vámonos entonces, Herrera.
Yo me voy, pero diga esa frase de nuevo. Está a modo para que...
No pienses, Herrera, por favor.
No.
Ya lo mencioné. Está total y completamente, lo veo, más que cantado.
Estás viendo, lo ves, Herrera, por Dios.
No lo veo a modo, lo veo a modísimo. Uf, el empate entre Monarcas y el Cruz Azul. 1-1. ¿Cuál es tu pronóstico, Herrera? A ver, vamos a ver.
Sabes que yo iba a decir empate, pero ya con esto ya cambia todo el panorama.
Ay, ajá.
Gana Morelia 1-0.
Ah, qué positivo, que ojalá fuera así, de verdad. Robin.
Yo voy a ver extremadamente positivo, fíjate. 2-1 Morelia. 2-1 va a ganar Morelia.
Buen marcador. Ubaldo.
Yo te iba a decir positivo y más bien también engañoso, un engañoso 2-1 en favor de Monarcas Morelia.
Engañoso, fíjate.
Ya viendo todo el...
Es que todos nos dejamos llevar con el empate del Sambo que dice a modo. Cuando tú dices a modo, ya es, toda la gente pone el pronóstico en tu contra. ¿No? O sea, porque, sí, es que es una realidad. O sea, si dices...
Pero no dije a modo, dije a modísimo.
No, entonces imagina.
A modísimo.
La gente rompe el pedazo de las quinielas, ahí donde dice empate, y nada más se pasa la victoria
los
de la visita.
Los números así no valen. Jessica, que es Cruz Azulina de corazón.
Dice que 3-3, ¿eh?
3-3. Ay, ese se va a hacer cardíaco. 3-3, no, porque...
6 goles está...
Pero al profe le hace daño.
Pues le hace daño, 6, pero 3, es no, divertidísimo esos partidos. Monarcas ha tenido varios partidos de 5 o 6 goles.
Sobre todo, divertidísimo.
4-4.
Imagínate un 3-1 Monarcas, ¿no? Y que en 5 minutos te empaten, ¿no?
Eso es fantástico. Divertidísimo, sí. Que le sufras por el Morelia es otra cosa.
Que no se dé un marcador así. Y ojalá, de verdad, lo digo con el corazón en la mano, que gane Monarcas. No queremos ser comentaristas de Liga de Ascenso. Yo estoy seguro que la afición no quiere tener a su equipo en Liga de Ascenso. Todo el mundo estamos en ese mismo tenor, que Monarcas se mantenga en el máximo circuito.
Pues el entrenador piensa que no, que al contrario.
Que se va a lograr.
No, que hay animadversión de algunos medios contra él.
No, sería absurdo que algún... Yo no he escuchado a ningún compañero que quiera y que lo manifieste públicamente, que quiera que el equipo descienda. Es una locura.
Otra cosa es que lo vean probable, pero no es que lo deseen.
Exactamente, nadie lo desea. Pero bueno, vámonos entonces, Herrera.
Visiten tocandoelbalón.com.
Vámonos, Robin.
Nos escuchamos en las transmisiones de los podcasts, por cierto, a través de tocandoelbalón.com a mitad de semana.
Abrazo. Vámonos, Ubaldo. Gracias por estar nuevamente aquí tocando el balón con nosotros.
Gracias a ti por la invitación, gracias a todo el público por escucharnos. Buenas tardes.
Y yo soy Eric Rico. Y le deseo que tenga una muy, pero muy productiva semana. Vámonos al mole, ahí con Jessica Alexei, la cumpleañera. Esto fue Tocando el Balón. Buenas tardes.